cálida en los estudios porque tenemos la visita. Hace mucho que lo queríamos tener, pero finalmente, para hacer balance, está con nosotros para hablar de todo lo que ha hecho durante el año. Me imagino que un balance sumamente positivo para él por lo que pasó en la parte electoral, la parte política, netamente, pero también intenso trabajo en la parte legislativa provincial. Hablamos del diputado provincial Joaquín Lamadrid, diputado del Frente Cambiemos, que está con nosotros justamente. Obviamente no vamos a dejar pasar lo que pasó, lo que está pasando en estos días con la reforma previsional, obviamente apelando a su experiencia legislativa y al rol que va a jugar el Poder Legislativo Nacional en esta reforma. Joaquín, un placer tenerte en el programa.
Buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia de, sobre todo del sur concordiense, que es mi barrio.
Mirá vos, mirá vos.
Yo soy de acá, de la escuela normal.
Mirá vos,
así que...
O sea que
muchas gracias.
Me imagino, antes de meterlo de lleno con la tarea, me imagino que estarás viendo con mucha alegría lo que está pasando en este barrio, ¿no? La reforma que se ha hecho con este plan hábitat, la ampliación de la defensa sur.
Absolutamente. Y ese es el compromiso que tiene nuestro presidente. De lo que son promesas, las obras que se prometen se cumplen, se inician y sobre todo se terminan. No son un cartel las obras.
Y está jugando un rol importante el control, ¿no?
Sí.
¿Crees que eso empieza a cambiar algunas cuestiones, esto de controlar, llevar los tiempos, ver lo que se está haciendo? Acá se vinieron a controlar hasta ver si estaban conectando las cloacas.
Y hasta ese control lo hace hasta el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Cada vez que viene a Concordia pasa a ver cómo está el avance de la obra. Es una cosa inédita. Es inédito lo que ha hecho el ministro del Interior en, yo diría en todo el país, pero principalmente en la provincia de Entre Ríos. Bueno, él es de esta provincia y esa permanencia o esa visita permanente, esa atención permanente que tienen los funcionarios nacionales es absolutamente inédito. Quiere decir que para quien se está gobernando no es para la política, para la clase política, se está gobernando para la gente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como funcionarios públicos.
Esto podría dar una explicación a la llegada que puede tener, teniendo en cuenta que los colores políticos son diferentes, ¿no? Un intendente del peronismo y con llegada, mucha llegada a la nación, y que aparte retribuida con obras, con conseguir, te diría, hasta las cámaras para la seguridad. ¿Esto crees que es la explicación de eso?
Sí, totalmente. Es entender que cada uno cumple un rol institucional principalmente.
Ahí está, ahí está.
Nosotros somos políticos y pertenecemos a partidos políticos. Argentina optó por el sistema de partidos políticos y celebramos que así sea.
Seguro.
Y que sea y que estemos cumpliendo todos los años un año más de democracia.
Claro.
Lo celebramos, por supuesto, y lo defendemos. Pero todo eso hace que el compromiso o la responsabilidad sea mayor. Para poder defender esa democracia tenemos que defender la institucionalidad. Y la institucionalidad es defender lo que el pueblo optó, lo que el pueblo eligió. Si el pueblo de Concordia eligió un color político y si el conjunto de la nación eligió otro color político, o la provincia de Entre Ríos eligió otro color político, hay que respetar la voluntad del pueblo. Y en ese sentido, que aplica a todos los órdenes de la actividad política y pública, ya sea nacional, provincial o municipal, el gobierno nacional entiende que todas las provincias y todos los municipios del país tienen autonomía y se los debe respetar como tales, independientemente del color político. Y por eso las obras no se distinguen por si sos peronista, sos Cambiemos, o de otro, o de señalismo.
Y si nos metemos en el escenario que me parece que es para celebrar por parte de ustedes, un triunfo electoral histórico, lo que pasó acá en octubre, más que nada, si bien ya había dado señas en agosto, lo que pasó en octubre fue histórico. ¿A qué le atribuís, Joaquín, esto?
A muchas razones. No hay una sola razón para entender este triunfo de Cambiemos. Ya está, a uno ya le parece lejano, ¿no
es cierto? Sí, porque está acá, 2 meses, ¿verdad?
Fue hace 2 meses, pero sin embargo han ocurrido muchísimas cosas y la vorágine de lo que es cada vez más acelerada la vida hace que a uno ya le parezca que fuese un montón. Principalmente que la gente entendió que esta forma distinta de hacer política, y celebró esta forma distinta de hacer política, una forma transparente, una forma de cercanía y pensando en la solución de los problemas. ¿Cambiemos es perfecto? No, Cambiemos es absolutamente no perfecto, y cometemos errores. Todo el tiempo cometemos errores. Lo cierto es que tratamos de esos errores no mantenerlos en la soberbia, y si nos equivocamos, sí, nos corregimos. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Cualquiera nos podemos equivocar en nuestra actividad pública o privada. Pero lo importante es que si esos errores lo entendemos como un error, podemos corregirlo. Y eso es lo que cambió justamente a partir del año, fines del 2015.
Porque yo, tratando de explicar esto también, me sorprendió, que me imagino que a ustedes también, la participación. La participación en lo que fue el acto electoral, el hecho de decir, che, la cantidad de voluntarios jóvenes, de muy jóvenes. Y después me enteraba de dos señoras que se rotaban para ser fiscales, y yo decía, esto es un cambio importante, ¿o no?
Sí, hubo necesidad de comprometerse. A nosotros está, nos pasa que todo el tiempo se nos está sumando gente, lo que por lo general uno llama gente común, gente que nunca se vinculó a la política, pero que entendió que hoy comprometerse tiene un efecto positivo. Y siempre las puertas de nuestro frente Cambiemos están abiertas. En mi caso particular, pertenezco al PRO, y las puertas del PRO están abiertas. Y eso hace que todos los días se esté sumando alguien. Y eso pasó también en la fiscalización, en esa necesidad imperiosa de cuidar la voluntad popular.
Porque aparte no hay que dejar de lado de que no se les pagó, fueron voluntariados prácticamente en el 100% de los casos. Yo esto te digo porque lo fui hasta investigando, porque me llamaba la atención. Y esto es así, este escenario, ¿no? Fueron de voluntario y dijeron, yo quiero participar, y esto fue un logro.
La gente lo sintió como un deber cívico.
Ahí está.
A algunos les toca el deber cívico de ser presidente o autoridad, claro, de mesa, y muchos ciudadanos se nos acercaron a decir, yo quiero ser fiscal porque siento esa necesidad, ese deber cívico de cuidar la voluntad popular. Por supuesto que nosotros, desde nuestro frente, no pagamos por la fiscalización, y creo que así debe ser. Y muchas gracias, Mariana Arriola, porque los mates están riquísimos.
¿Viste? Ahí los arregló, ¿viste? Yo hablé ahí para dar. Che, he tomado como un bastión importante Entre Ríos. ¿Por qué te pregunto esto? Recuerdo en Las PASO, cuando subió Macri a anunciar el triunfo, si bien no era un palo y palo entre partidos, sino era Las PASO, pero se da una orientación. Al segundo que nombra es Attilio Benedetti, de la provincia de Entre Ríos. Nombró Córdoba en primera instancia, y segundo felicitó a la gente de Entre Ríos. ¿Vos crees que es tomado hoy Entre Ríos como una parte importante de la Argentina? Te diría que el presidente, en su primer discurso tras el triunfo, cuando sube al escenario, lo nombra en segundo término Entre Ríos.
La historia argentina en la historia argentina, Entre Ríos siempre fue una provincia importante.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que tenemos que, que revalorizar. Esa importancia, esa gravitación nacional que siempre tuvo esta provincia. Y el presidente, por supuesto que entiende al país como un todo, pero está reivindicando ese sentido federal de volver a que las provincias tengan esa autonomía y capacidad de autogestión. Y Entre Ríos, por supuesto que para el presidente la entiende como una provincia con un potencial enorme, enorme, y que puede contribuir a la nación en su conjunto de una manera sobresaliente. Y así que creo que también va por eso que el presidente considera tanto la provincia. Ya en 2 años de gestión, el presidente Macri vino 8 veces a la provincia de Entre Ríos.
Importante.
Por distintas cuestiones.
Sí, sí, el otro día vino hasta muy poquito tiempo, pero vino.
Exacto.
Hace unos días.
Y puede ser. ¿Y por qué es importante esa presencia? Porque marca la voluntad de sostener el federalismo. Decirle, señores, estamos acompañando a que las provincias se desarrollen, crezcan, y que también esos planes que se están promoviendo desde Nación, esos planes sobre todo de infraestructura que tanto se están desarrollando en todo el país, se puedan acelerar. Y también esa mirada, así como el ministro Frigerio recorre también todas las obras, al presidente también le interesa recorrer todas esas obras y decir, no es una cáscara vacía, no es solamente un cartel, sino que son cloacas que efectivamente se están haciendo y se conectan a las casas, es agua que efectivamente le está llegando a los vecinos, son calles, son luminarias, es salud y es posibilidades de a los niños poder salir un día de lluvia y poder ir a la escuela y no que no puedan salir porque hay barro y no pueden llegar.
La última, y nos metemos de lleno en la tarea legislativa. ¿Tuvieron algún mensaje de tanto del ministro Frigerio como del presidente tras la elección acá? A mí me había sorprendido que el miércoles previo a las elecciones de octubre estuvo el ministro Frigerio acá, y a la tarde estaba previsto que venga uno de los hombres más fuertes del gobierno, como era Marcos Peña. Después se suscitó toda la situación con la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado y no pudo estar porque se frenaron, para mí acertadamente, las actividades de campaña. ¿Tuvieron mensaje después de conocidos los resultados de tanto de Frigerio, Marcos Peña en este caso, y del mismo Macri?
Sobre todo del ministro Frigerio, en lo personal tuve un mensaje, el cual, bueno, agradezco muchísimo, y un mensaje para toda la militancia y para toda el conjunto de Cambiemos en Concordia y en Entre Ríos. Por supuesto, feliz por el resultado, y sobre todo de agradecimiento por el compromiso que tuvo Cambiemos en el trabajo de llevar adelante esta elección.
Hay que decirlo esto, en un bastión peronista, si los hay, que la Concordia, o recién temprano nos decía Alberto Rodman que en el 97, desde el 97 que no ganaba otro color que no sea el justicialismo acá. Bueno, te llevo a la parte legislativa, donde laburaste y mucho, pero antes de meternos puntualmente en los diferentes aspectos que estuviste trabajando, te voy a preguntar por la conformación de la Cámara de Diputados en este caso, pero de la legislatura en general. Acostumbrado por ahí a Cámara de Diputados monocolor, hoy se ve la discusión, se ve el debate. ¿Ves esto como positivo?
Sí, totalmente. Creo que estábamos muy acostumbrados, como bien dijiste, al monocolor, y hoy volvimos a tener esa conformación en donde se ven los pesos y contrapesos. que son fundamentales para, como decíamos al principio de la entrevista, sostener este espíritu democrático que tanto tenemos que defender. Si bien en nuestra legislatura hoy la mayoría la tiene el oficialismo, bueno, por supuesto en la Cámara de Diputados constitucionalmente tiene mayoría quien gana, pero en el Senado se da también que tiene mayoría el oficialismo. No así para los dos tercios, con lo cual requiere también de la voluntad de la primer minoría.
Seguro.
Y eso creo que hace también a la... Y esto celebro también que el Ejecutivo Provincial, cuando envía los proyectos o promueve una iniciativa legislativa, busque que los proyectos salgan por consenso. O lo más consensuados posible.
Seguro.
Eso yo lo celebro, porque hace la gobernabilidad. Hay veces que no, algunas veces no se puede, otras veces sí, la mayoría de las veces se puede.
Acepta reformas, poner el caso de Joaquín Lamadrid, dice, no, mira, me parece que este punto el gobierno trata de aceptarlo y ver cómo...
Bueno, eso es un escenario. Eso ocurrió con el consenso fiscal.
Ahí está.
El consenso fiscal que nosotros adherimos esta semana tenía también una reforma tributaria. En particular fue un tema que yo trabajé mucho y que tuve objeciones y que, bueno, en gran parte de esas, o una parte de esas observaciones que hice fueron tenidas en cuenta y, bueno, hemos podido adecuar un proyecto... mejorar un proyecto de ley. Creo que ese es el trabajo, el poder mejorar la iniciativa legislativa que también antes no estábamos acostumbrados los entrerrianos, o mejor dicho, no sé si a los entrerrianos por ahí les importa tanto, pero digo, el trabajo en comisiones. En la legislatura no había esa costumbre de trabajar tanto en comisiones.
Tal cual.
Y uno, cuando mira de afuera una legislatura, el Congreso, por lo general lo que ve es la sesión.
Sí, lo mismo pasa en el Consejo acá, y hay algo a la vera.
Pero el trabajo verdadero se hace en comisiones.
Sí, entiendo.
Y es el trabajo previo, donde uno puede incorporar cambios, hacer propuestas, etcétera, etcétera, o discutir los temas. En la sesión, bueno, ya...
está todo medio cocinado.
El hecho está consumado. Y así debe ser. Eso es lo que ocurre. Es la sesión, si se quiere, es el hecho formal,
claro,
en donde se le da la aprobación a un trabajo, un montón de trabajo que se hizo previamente.
Perfecto. O se llama votación en el caso que lo requiera.
Siempre se llama votación, es decir, todos tenemos que votar. A veces...
Pero por ahí en comisión se consuelza que todos están de acuerdo y la votación es unánime, todos votan a favor y por ahí si hay más polémica o dudas en una, el oficialismo puede contar con la mayoría.
Exactamente.
Ahí está. Joaquín, te pregunto, queda una sesión, creo, ¿no?, de este año.
La semana que viene, bueno, teníamos previsto que...
Va a haber un tema esto de lo privado, esto
sí,
que me gustaría que
la
me
semana, esta semana aparentemente iba a ser la última sesión, pero el Senado dio su sanción respecto de la ley de participación público-privada, de la cual soy autor, incorporó cambios, a mi juicio fueron muy bien incorporados, ya cuando se había aprobado en diputados, consideraba que iba a tener cambios en la Cámara de Senadores entrerriana, y esos cambios los tenemos que aprobar en la Cámara de Diputados. Así que la semana que viene vamos a tener una sesión, el martes.
¿Qué crees que va a pasar? No.
Sí, por supuesto. Ya cuando hay consenso...
Es interesante, pero me gustaría que lo cuentes.
Ahora voy a contar un poquito de qué se trata. pero cuando ya nosotros le dimos la media sanción original y hay acuerdo en los cambios que fueron propuestos por el Senado, no tiene ningún problema, ya se aprueba definitivamente nuevamente en diputados. Es una ley que la que la me parece completamente necesaria para esta provincia. La ley de participación público-privada básicamente lo que establece es el marco regulatorio para que pueda haber contratos entre el sector público y el sector privado para la realización de diversas obras o servicios para la comunidad. Y que, sobre todo, el financiamiento sea hecho por el sector privado. ¿Por qué? Porque en un esquema en donde la provincia tiene el gasto público muy comprometido, donde no se puede seguir endeudando la provincia, incorporar al sector privado donde pueda hacer obras y que a partir de ahí se genere un pago por esas obras, como puede ser un puerto, una ruta, un camino, una cárcel. Inimaginable la cantidad de cosas que se pueden hacer.
No, sí, muy interesante.
En el mundo es lo que se está haciendo. Este esquema surge en el año 1992, en el túnel que une Francia e Inglaterra, el túnel que va por debajo del Canal de la Mancha, el famoso Eurotúnel, surge con contrato de participación público-privada, y a partir de ahí se empezó a desarrollar en todo el mundo, pero no en el mundo anglosajón. Estamos hablando de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México. En toda América Latina, los contratos de participación público-privada están a la orden del día y son los que están haciendo la mayor parte de la obra pública o de los servicios en los que se requiere mucha inversión.
¿Qué? Ahora seguimos, pero ¿qué te genera lo personal que esto salga y que sea autoría tuya? ¿Te genera algo particular, decís vos?
Satisfacción.
Sí, me imagino.
Por supuesto, por supuesto. Cuando uno es legislador, más allá que en mi caso soy oposición al oficialismo provincial, creo, estoy totalmente convencido que esta ley beneficia al Poder Ejecutivo Provincial.
Seguro.
No lo pienso desde una visión de corto plazo o política. Lo pienso desde la solución que se le puede dar con estos proyectos a los entrerrianos.
Sí.
Y que son proyectos a 20, 30 años.
Seguro.
Y en 20, 30 años no podemos pensar en partidos políticos. En la política de electoral me refiero. Digo, tenemos que pensar en esa institucionalidad y en esa en ese mantener mantener esquemas que permitan ese desarrollo económico, pero que no es viable si no hay infraestructura.
Seguro.
Es decir, si vos querés tener una radio y no tenés una consola, un equipo, un transmisor o un buen micrófono, o el micrófono se te corta y no vas a tener una buena transmisión de radio.
Seguro.
Cuanto mejores equipos tengan, más alcance vas a tener, mejor
vas a
audio,
más publicidad.
Exacto. Y los anunciantes van a estar contentísimos.
Seguro.
Y bueno, esa es la inversión que uno necesita como provincia. La provincia necesita, así como ese rol indelegable que es salud, educación, justicia, seguridad, necesita caminos para sacar la producción, rutas para poder trasladarse, necesita terminales de ómnibus, necesita puentes, necesita puertos, necesita aeropuertos, y un montón de infraestructura totalmente necesaria que bajo este esquema de participación público-privada se puede desarrollar. Y no comprometer las finanzas, no comprometer el tesoro.
Porque sea exclusivamente de la provincia. Joaquín, hablaste algo del presupuesto y hablaste de las finanzas. ¿Cómo estás viendo la situación de la provincia con respecto a eso, teniendo en cuenta que también nos dijiste algo de la aprobación del presupuesto 2018?
Yo, si bien lo aprobé, o mejor dicho, lo voté a favor al presupuesto, porque creo que el presupuesto es una herramienta netamente del Poder Ejecutivo. Es donde el Poder Ejecutivo, y es potestad del Poder Ejecutivo poder, valga la redundancia, la ejecución presupuestaria. Fui muy crítico cuando lo tuvimos que aprobar porque entiendo que es solamente una actualización de presupuestos anteriores y no refleja una voluntad de adecuación del gasto. Yo creo que hay que trabajar fuertemente en adecuar el gasto, en eficientizar el Estado. No tenemos que tener miedo a eso. Esto es como en la casa de uno. Si uno gasta más de lo que ingresa, de manera permanente, en algún momento va a tener un problema.
Seguro, seguro.
Es como pagar siempre el mínimo de la tarjeta de crédito.
Seguro.
En algún momento los intereses me van a comer y yo no voy a poder pagar esa tarjeta de crédito y algo va a pasar.
Seguro.
Entonces, lo que no podemos hacer es lo mismo que en el Estado provincial. Tenemos que cuidar, tenemos que cuidar las finanzas, tenemos que ver cómo lograr mejores niveles de asignación del gasto, donde el gasto vaya realmente a lo que tiene que ocurrir. Por ejemplo, el caso de Vialidad Provincial. En el caso de Vialidad, el 90 o 92% del presupuesto va en sueldos.
Claro.
Cuando en realidad la mayor porción tendría que ir en arena, ripio, asfalto, maquinaria, gasoil para las maquinarias, capacitación para los maquinistas.
Seguro, el personal.
¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de Vialidad.
Claro.
Y así creo que tenemos un montón de ejemplos en donde tenemos que poner el foco y pensar en cómo mejorar la calidad del gasto.
Claro.
Que en definitiva,
el orientar también los recursos, ¿no?
Exacto, que en definitiva son los impuestos de los entrerrianos, sí. Es lo que vos pagás por impuestos, por ingresos brutos, por sellos, lo que viene de la coparticipación federal, el impuesto inmobiliario,
sí.
Bueno. Los impuestos que vienen de la factura de luz. Uh-huh. Es decir, a todas las familias del barrio acá que pagan impuestos provinciales, lo que buscan, o lo mejor dicho, lo que sería deseable es que vuelvan de manera eficiente.
Uh-huh. Te tengo que preguntar por la represa de Salto Grande. Uh-huh. Y la bandera que levantó con la provincialización, capaz de escenario de campaña o no sé qué visión has tenido vos con respecto a eso, pero ¿cómo ves ese escenario?
Yo, desde que salió ese tema, fui muy... siempre tuve una misma posición, que es que la facultad de las relaciones internacionales están delegadas a la nación y la nación lo ejerce a través de su cancillería. La cancillería, la represa de Salto Grande es... depende de la Cancillería Argentina, es una obra binacional, son pactos entre dos naciones y que hay que respetarlos.
Uh-huh.
Y que eso no tiene nada que ver con que se pueda bajar el costo de la energía, con que se puedan hacer obras para la ciudad de Concordia. Me parece que están las herramientas para que eso también se pueda hacer. Pero yo creo... Y después podemos entrar en el plano político. Digo, en el plano político...
Sí, hay que separar un poquito.
Digo, sí. Eso en la cuestión netamente jurídica. Ahora, en el plano político también es... ¿Por qué estamos planteando? ¿O por qué están planteando la provincialización de Salto Grande, justamente cuando hay distinto signo político en el gobierno nacional, y el gobierno provincial, en cuando era de su mismo signo político, nunca plantearon este tema. Tuvieron 12 años para plantear la provincialización de Salto Grande y nunca se dijo nada. Entonces, eso es en el plano netamente político. Digo, ¿cuál es la suspicacia por qué están planteando ahora este tema? Digo, porque no tienen el manejo, la provincia, de la represa.
Y sí, llama la atención.
Llama la atención, por lo menos.
Hasta congelado el precio también.
Digo, eso por lo menos llama la atención. Y si vamos al precio de la energía, el gobierno del presidente Macri fue quien actualizó las tarifas después de 10 o 12 años de congelamiento de las tarifas. Entonces, no es verdad que este gobierno no ha mejorado la situación de Salto Grande.
Joaquín, te pregunto, haciendo un repaso de lo que pasó este año, más que nada, presentaste varios proyectos, pero si tenés que resaltar, hacer un popurrí de resaltar los que te parecieron más interesantes, y si no son de autoría tuya, ¿cuáles te parecieron hoy que juegan un rol importante?
Bueno, a ver, este año, yo en estos dos años presenté más de 140 proyectos, son 45 proyectos de ley, también para la audiencia que tome conocimiento, los legisladores, además de proyectos de ley, presentamos proyectos de resolución, que son pedidos al Poder Ejecutivo, proyectos de declaración, que son comunicaciones que hace el Poder Legislativo hacia fuera de su Cámara, y pedidos de informe, que son también información que requiere, es el rol de control que tiene el Poder Legislativo por sobre el Poder Ejecutivo, que es una cuestión esencial en el sistema republicano, en donde los tres poderes se controlan uno a otro. Hemos presentado desde mi oficina y desde el bloque un montón de todos estos proyectos, que inclusive quien esté más interesado en conocer uno por uno, yo los tengo, bueno, por supuesto que están en la página web de la Cámara de Diputados, que es hcder.gov.ar, y si no, en mi página web, mis proyectos, joaquinlamadrid.com.ar.
Perfecto.
Ahí están todos mis proyectos. Pero, bueno, lo principal que yo diría de mi labor legislativa este año es haber logrado el tratamiento y que le demos sanción a la ley de participación público-privada. Y creo que el cambio es sustancial para la provincia. ¿Lo van a ver mañana reflejado los entrerrianos? No.
No, seguro.
Porque es todo un proceso, es un nuevo paradigma de trabajo, y por supuesto que, como dije antes, estos proyectos son para proyectos pensados en 20, 30 años. Pero ya el año que viene se van a empezar a desarrollar proyectos bajo esta modalidad, como por ejemplo el puerto de Islas de Libicuí.
Está recibiendo barcos ya.
Exactamente, y esa inversión, que hasta los concordianos pueden decir, bueno, qué lejos que está, sirve para exportar productos que acá
están produciendo,
exactamente, naranjas, arroz,
madera. Es un impacto positivo para toda la provincia.
Exactamente, es un impacto positivo para toda la provincia. Así que yo te diría, esa es una de las principales cuestiones que logradas este año. También la adhesión a varias leyes nacionales que son necesarias. Estamos trabajando por estos días la ley de generación distribuida, que todavía no fue presentada el proyecto de ley, porque bueno, de Nación se aprobó hace muy poquitos días, y en estos días se está saliendo en el boletín oficial, con lo cual ahí nosotros vamos a buscar adherir, que principalmente habilita a que los particulares podamos autogenerar energía y que podamos inyectar a la red eléctrica lo que nosotros generamos, nuestro excedente. Es decir, que si ustedes en la radio tuviesen paneles solares en el techo y le sobra energía, la puedan inyectar a la red. Bueno, todo eso también técnicamente lleva un proceso largo, pero digo, ¿por qué? Porque hay que transformar las redes eléctricas en lo que son redes inteligentes. Sí. Y bueno,
requieren
cambios técnicos, pero lo importante y el puntapié inicial es la legislación, el marco regulatorio. Y bueno, esa es la también sumamente necesario para nuestra provincia, para nuestra nación, en un país donde durante muchos años no se invirtió lo suficiente en energía, terminamos siendo importadores netos de energía, donde se dilapidaron las reservas del Banco Central, principalmente en energía, en importación de energía por los subsidios eléctricos. Entonces, ese ordenamiento que se está haciendo de las cuentas, de los subsidios, que se ha visto inclusive se ha visto en la tarifa eléctrica con los aumentos. Bueno, es ese sinceramiento que nuestro país tenía que tener. Y hay que celebrar que se incorpore esta modalidad, que es la generación distribuida de energía eléctrica en nuestro país, como funciona en muchos países. España, por ejemplo, es vanguardista en esto. Así que, bueno, ojalá podamos pronto empezar a avanzar técnicamente en esto, que también es parte de la de esa transformación de la matriz energética para transformarnos para avanzar en energías renovables.
Seguro, con un impacto ambiental, con un montón de
con cuestiones. Menor impacto ambiental, que no tenga emisiones de dióxido de carbono,
seguro.
O reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Seguro.
Que haya menos consumo de gas y petróleo y más generación a través de energía hidráulica,
el viento,
la biomasa, el biogás o la radiación solar, que es los paneles solares.
Sí. Te pregunto, porque ha generado algún cuestionamiento el tema de la ley de la madera, ¿no? Que hace poco se trató. ¿Cómo viste ese escenario? Porque esto surge a partir de un conflicto con la pastera de Uruguay.
Sí. Yo voté a favor de la derogación de la ley de la madera.
Para que Entre Ríos pueda vender a todas partes, algo así, para explicarlo a grandes rasgos.
Exactamente. O para que la audiencia sepa, la provincia de Entre Ríos desde hace unos años no podía vender madera.
Creo que 2008, si no me equivoco.
Puede ser, si no tengo presente la fecha, pero no podía vender madera al Uruguay. Esta ley, por empezar, es inconstitucional.
Para prohibir la venta.
Claro, porque es vulnera la libertad de comercio, por empezar. Digamos, que es un derecho consagrado en la Constitución Nacional.
Perfecto.
Segundo, nuestra región es productora de madera, y quien entienda o quien no entienda que el uso de o mejor dicho, que la madera no tiene un árbol, no se puede usar solamente para una cosa. Es decir, un árbol, y no soy especialista para nada en esto, pero por lo que nos han explicado los especialistas, no podemos decir solamente hacemos casas de madera.
Seguro.
¿Por qué? Ah, porque claro. Hay un montón de partes del árbol que no sirven para eso. Ahora bien, lo que tenemos que separar acá es, o salir de esta discusión es de la cuestión ambiental. Y creo que es independientemente, o independiente de vender madera a la cuestión ambiental. Y yo creo que la cuestión ambiental, que es responsabilidad de las dos naciones, tanto del Uruguay como de Argentina, el control, no tiene nada que ver con vender o no vender
Ah,
madera.
la comercialización, seguro.
Exactamente. Yo puedo vender madera, pero también tengo la facultad absoluta del control ambiental. Y creo que el control ambiental tiene que hacerse de la forma más rigurosa
Claro.
posible, o con la mejor tecnología disponible que haya en el mundo.
Claro, porque Bosnia, porque nosotros no le vendimos madera, no es que dejó de trabajar, siguió. Y si contamina, está mal, con la madera nuestra o con la madera que venga de otro lado.
Totalmente, venga de Corrientes, venga del sur de Brasil o del mismo
Seguro,
Uruguay.
seguro.
Entonces Bosnia sigue funcionando. Pero, y no por eso nosotros tenemos que dejar de controlar.
Seguro.
Y en esto la Comisión Administradora del Río Uruguay ha jugado un papel importantísimo en ese control, y lo sigue haciendo, y tiene la voluntad de hacerlo. La nación, digo, la Comisión Administradora del Río Uruguay es, o la Cancillería a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Entonces, no tenemos que confundir las cosas. Porque no le vendíamos madera, no iba a dejar de funcionar Bosnia, y Argentina no iba a dejar de venderle madera de otras
Y el
provincias.
control siempre tenía que
Y el
estar,
control siempre tenía que estar.
seguro.
Entonces, fue el peor escenario. No, y ni siquiera podíamos vender madera. ¿Y qué pasa si la madera era para otra cosa?
Claro, ponerle para cabañas en Uruguay, claro,
Exacto,
por...
exacto. Bueno, esa es la razón, y que además yo creo que el sector maderero entrerriano, y principalmente de acá de la zona de Salto Grande, es hay que apoyarlo, porque es generador de empleo, generador de divisas, es generador digo, hasta visto desde una posición de recaudación de impuestos, si se quiere, ayuda a motorizar la economía. Entonces, me parecía absurdo que exista esta ley de prohibición de venta de este
Pero
producto.
aparte de un escenario que era conflictivo en el sentido, mucha gente que está en contra de esto propone que se plante más árboles, justamente en contra de la sojización, ponele. Pero
Exacto.
cuando le tienen que vender, le ponen...
Exacto.
Esto se había
Lo que
generado.
tenemos que provocar es mayor forestación, no menor
Seguro,
forestación.
mayor plantación de árboles. Joaquín, bueno, se nos pasó rapidísimo la hora, te tengo que despedir, pero no quiero dejar de hablar de este escenario, ¿no? Triste, lamentablemente, lo que pasó en el Congreso Nacional ayer. ¿Qué lectura hiciste a todo eso?
No, una lectura conceptual, triste porque seguimos sin entender que con la violencia no se llega a nada. Creo firmemente y sostengo la posición del gobierno nacional, que la reforma previsional beneficia a los jubilados porque mantiene el poder adquisitivo de los jubilados. Y bueno, y ojalá entendamos que, vuelvo a decir, que con la violencia no se llega a nada, que no podemos cortar el diálogo entre los distintos sectores políticos,
Aparte
y que
justo en una cámara, ¿no? Que
por supuesto es el lugar por excelencia para la discusión política del Congreso, así como la legislatura entrerriana y demás. Entonces, no podemos seguir tolerando hechos de violencia y tenemos que sostener que este país tampoco puede seguir funcionando como funcionaba. Entonces, hace falta un montón de reformas. Está la voluntad del gobierno nacional. En lo particular, acompaño esas reformas, muchas tienen implicancias provinciales y las acompaño a nivel de la provincia, como fue el consenso fiscal
Seguro.
que votamos esta semana. Así que, bueno, ojalá prime la cordura y no la violencia.
En el sentido de a qué cree que se debe hoy la resistencia más fuerte con respecto a la reforma previsional. Porque si bien está el anuncio
sí,
de...
pero hay principalmente, Pablo, un hecho político aquí, en donde creo yo que los sindicatos y gran parte o una parte del arco político lo está utilizando ni más ni menos que políticamente, cuando en realidad este gobierno se ha encargado de recomponer a los jubilados por la reparación histórica, por las mejores atenciones y demás. Y bueno, creo que es una cuestión netamente política y no de intereses verdaderos por los jubilados.
Ahí está, ¿eh? Joaquín, te agradecemos mucho, ¿eh? La verdad que extensa charla, te vamos a seguir molestando, nosotros somos así, ahora lo que nosotros estamos haciendo es un cierre de balance porque ya cerramos esta temporada, pero generar el compromiso para la próxima.
No es ninguna molestia, la verdad me encanta venir a la radio. Agradecerles también a ustedes por este espacio, por poder transmitirle a mis vecinos,
o a los vecinos, a la zona sur,
qué es lo que uno está haciendo, que muchas veces por ahí no saben qué es lo que hace un legislador en la provincia.
Yo creo que igual está más instalado, yo creo que la gente se interiorizó por lo que
sí,
pasa.
Sí, las redes sociales también juegan, han ayudado, muy importante. También agradecerles a la radio por la cobertura que han tenido a todos los sectores políticos en las elecciones de octubre y en agosto. Saber que estoy a disposición, que en las redes sociales me encuentran Joaquín Lamadrid, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, bueno, en la página web también me pueden mandar correo electrónico. Trato de responder todo lo que pueda, por ahí si me retraso es porque, bueno, la labor te va llevando y uno recibe por ahí muchos mensajes, pero trato de responder personalmente todo, me gusta y gran parte de mi trabajo legislativo es producto de esa interacción con los vecinos. Los mismos vecinos son quienes te van diciendo, mira Joaquín, pasa esto, pasa lo otro, ah bueno, qué bueno, mira, se puede ir por acá, se puede ir por allá. Me encanta que me escriban, así que allí
a disposición, entonces
a disposición, así que bueno, que tengan una muy feliz Navidad, un feliz año nuevo y que el año próximo nos encuentre sobre todo en paz.
Perfecto, ahí está, nosotros nos vamos, nos reencontramos